En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benko y te acompaño viernes, hoy, 17 de noviembre, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Quiero empezar comentándote que mañana tendrá lugar el Encuentro de Catequistas 2023-2024. La jornada, que llevará por título Ante la crisis, esperanza, creatividad y valentía, se celebrará mañana sábado, 18 de noviembre, de 9:30 a 1:30, un maravilloso horario de mañanas. Será en el Seminario Diocesano, San Sebastián, y como ponentes estarán Miguel Ángel López Varela, que es sacerdote delegado de la Catequesis de Santiago de Compostela, y Mikel Aranguren Zubialki, nuestro vicario general. Para inscribirte tienes que acudir a cualquiera de nuestras redes sociales, @diócesis de San Sebastián, y encontrarás el formulario de inscripción. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y también nuestro sistema de comunicación por WhatsApp. Aprovecho para hacer publicidad de WhatsApp y decirte que si te interesa recibir toda nuestra actualidad en tu teléfono cómodamente, solo tienes que enviar alta al 689-105-191. Repito, 689-105-191. Y así estarás automáticamente informado de toda la actualidad de nuestra diócesis. Así que ya lo sabes, no lo dudes y únete. Y hoy tenemos un programa muy musical. No porque me vaya a poner a cantar yo, cosa que agradeceréis, sino porque nos va a acompañar Elisabeth Michaud. Poco antes de los 2000, ella era una reputada organizadora de conciertos de música antigua, con un alto prestigio profesional en Europa y una agenda intensa, llena de compromisos. Pero es que uno nunca sabe cuándo la llamada va a tocar a su puerta. A principios de este siglo, contrató un coro de 22 niños de un orfanato de Uganda para complementar una serie de actuaciones. Terminada la gira, los llevó de vuelta al orfanato y ahí descubrió que el director se había quedado con todo el dinero y que cerraba el orfanato, dejando a los niños en la calle. Michaud, que no podía quedarse brazos cruzados, cogió a los 22 niños del coro y se los llevó con ella a España. Su único objetivo, ayudarlos. Es también directora de la ONG Música para Salvar Vidas, que contribuye a que los jóvenes puedan encontrar un futuro mejor en Uganda. Y el repertorio de música que tiene el coro es de música de Ruanda, Sudáfrica, Zimbabue, Uganda misma y el gospel americano. Es para mí un placer dar la bienvenida a Elisabeth Michaud. Muy buenas tardes, Elisabeth, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Es un placer tenerte aquí en el programa, ya le hemos explicado un poco a nuestros oyentes cuál es tu historia. Y oye, es una historia verdaderamente apasionante.
Pues sí, bueno, no sé si es apasionante, pero es un poco una locura, ¿sabes?
Una locura una cosa... como un poco, porque, corrígeme si me equivoco en los números, pero cosecháis ya 11 premios internacionales y habéis realizado más de 1.500 conciertos. Entonces yo digo, sí. ¿Cómo sienta mirar atrás?
O incluso más.
Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo sienta al mirar atrás y ver todo lo que habéis pasado y, sobre todo, con ese punto de partida tan duro, cómo sienta, habiendo salido de ahí, encontrarse donde os encontráis ahora?
Bueno, ellos, porque yo no me encuentro en la misma situación, pero ellos sí, pues se sienten, evidentemente, como te puedes imaginar, muy bien. Espero que no les suba el ego demasiado, porque yo odio la arrogancia y a mí me gusta la humildad, y desde luego ellos son humildes por naturaleza, entonces espero que no se les suba la cabeza, pero la verdad es que es increíble, o sea, de la vida que tenían sin casi futuro por delante a lo que están teniendo ahora, pues es enorme, ¿no?
Cuéntanos un poco cómo fueron esos comienzos, los comienzos del coro Abatano, cuando volvisteis al orfanato después de esa de esos primeros conciertos que hicisteis y visteis que el director se había quedado con todo el dinero y que los niños no tenían dónde estar.
Bueno, no es que no se habían quedado él con el dinero, es que realmente la historia es muy larga. Yo había traído a aquellos niños de un coro pensando ayudar de vez en cuando a aquel orfanato. Uh-huh. Pero cuando nos devolvimos a Uganda, aquel dueño que era muy corrupto y que no sabía qué hacer con un montón de chavales que le habían crecido, porque lo que atraen a los sponsors son los pequeños, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, unos chavales de 16, 18, 20 años no le interesaba para nada. Y por eso los echó a todos a la calle. Él sí quería quedar con los pequeñitos, pero los pequeños cuando vieron que sus hermanos mayores se iban y sabiendo que ese hombre era muy corrupto, pues no quisieron quedarse tampoco, porque los pequeños se percataron de muchas cosas desde el principio, ¿sabes? Entonces, al final se fueron todos juntos, no se quisieron separar de los mayores. Entonces, bueno, pues yo trabajaba en aquel momento en el mundo de la música. Llevaba muchos años, o sea, desde los 80, llevando grupos de todo tipo. Entonces, bueno, pues al final acogí a todos aquellos niños y pensando que iba a poder financiar todo esto solo con conciertos. Y de hecho seguimos igual, porque nunca hemos tenido ninguna subvención. Solo lo hacemos a través de los conciertos y de los padrinos y socios que tenemos. Uh-huh. Pero bueno, fuimos formándoles de forma ya mucho más dura y más profesional que lo que había recibido antes, porque antes pues cantaban un poquito y sobre todo bailaban, ¿no? Pero bailando un poco a su estilo, sin gente con profesional
libertad.
A la cabeza.
Bailaban con libertad.
Ya, exactamente. Y entonces, hacíamos muchísimos ensayos y veníamos muchísimo a España, porque todo esto pasó en el 2005. Entre el 2005 y el 2008-2009, pues vinieron muchas veces a España, hicimos muchísimos conciertos y hacíamos una cosa pues muy completa, que era canto, baile, percusión, una cosa de teatral. Y bueno, pues algunos iban destacando más en la danza, otros más en el canto, pero se iban desarrollando unas voces tremendas, ¿no? Entonces, al principio, yo hacía unas locuras. O sea, en el 2005 había más dinero que ahora, y al principio yo traía a 30, 35 personas aquí para actuar, lo cual era una auténtica locura, como te puedes imaginar. Uh-huh. Pero ya llegó 2008, y en 2007-2008 ya la crisis empezó a hacerse notar. Yo no podía traer a tantísima gente, entonces cogí a los 11 mayores. Y de los 11 mayores fuimos trabajando programas especiales, fueron creciendo más y más las voces, y entonces después ya de los 11 mayores, pues ya traje a los 8 mejores de los 11 y después a los 5 mejores de los... Pues así como arrancamos lo que es Avatar. Hoy en día hay uno de ellos que forma parte del grupo, que es miembro desde el principio, desde el primer día. Este fue echado de aquel orfanato. Dos que entraron en el año, uno en el 2007 y el otro en el 2008, y después hay otro chico que entró ya de forma un poco más profesional, y el último que ha entrado realmente es un chaval que canta increíble, y aquellos 3.000 niños se fueron a la calle, imagínate, sin absolutamente nada, y este intentó sobrevivir como podía a base de cantar por 4 céntimos aquí y allá, hasta que descubrimos y ahí está con nosotros, una auténtica maravilla de voz, excepcional.
Claro, que es un poco lo que me contabas, que son tan buenos y causan tanto éxito allí a donde van, que casi igual ahora un poco tu trabajo es que no se les suba demasiado a la cabeza, ¿no? Porque una cosa es ser buenos, que lo son fantásticos, doy fe, que los he escuchado en YouTube, pero bueno, tú, como me decías al principio, no te gusta la gente que tiene demasiado ego y se cree en los mejores.
Exactamente, es que... Cuando has tenido unos empezares tan crueles y tan duros y que de repente llegas al estrellato, a mí me asusta muchísimo, porque nuestro proyecto de Música para Salvar Vidas, para mí, es más que un proyecto de salvar a gente, es también de salvar su dignidad, salvar su autoestima, que se sientan personas dignas, que puedan salir adelante, ser honestas, porque allí en Uganda hay muchísima corrupción. Entonces, yo lo que quiero es que sean personas buenas, porque también hay muchísimas personas muy buenas allí, muy buenas personas, muy honradas, muy bellas personalidades, y lo que quiero que sigan igual. Pero a veces yo pienso, madre mía, les estoy dando un bombo y platillo que a lo mejor hasta es demasiado, y yo quiero que recuperen su autoestima, pero tampoco quiero que se pasen hasta el otro lado, ¿entiendes?
Claro, claro, sí.
Y realmente quiero que Música para Salvar Vidas sea un proyecto de cultivar, de recuperar y de sanar las personas y de sanarles mentalmente y que tengan una autoestima buena, pero sin arrogancia, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues todo esto es una pequeña lucha dentro del ideal que tengo de mi proyecto, ¿no?
Claro, claro. Y eso es lo que hace la música. Al final, sanar, curar a la gente, a quien canta,
claro,
y a quien escucha.
Muchísimo.
Y cuando comenzaste este proyecto, que llegaste, viste que a los mayores ya no les querían más, ¿cómo fue en tu cerebro ese clic de decir, bueno, pues yo voy a darles, trayéndomelos a España, la oportunidad de con la música que se puedan realizar? ¿Eso lo viste en el momento cuando sucedió o tuvo su tiempo de maduración?
Sí, no, claro. Vamos a ver. Imagínate tú, a ver cómo te encuentras tú, si por culpa tuya, por culpa o causa, llámalo H, ¿no? Por culpa tuya, unos 22 niños se encuentran en la calle cuando antes tenían un cobijo, malo, pero un cobijo, y un plato de comida al día. O sea, yo soy una persona me culpo por muchísimas cosas, ¿no? Inmediatamente me siento responsable de todo, no entiendo por qué tanto, pero bueno, soy así, ¿no? Entonces, yo sé muy bien que yo no hubiese podido vivir con esa sensación de pensar que un montón de niños están en la calle por culpa mía, que no, yo no hubiese podido vivir así. Entonces tuve que encontrar una solución. Tampoco soy una persona rica y tampoco dije, ¡hala, voy a adoptar a 22 niños! No, dije, lo primero, meterles en otro orfanato, que es lo que intentamos, pero no fue factible realmente, porque aquel otro orfanato estaba muy, 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 muy pobre, muy mal. Había muchísimos niños y hubiésemos tenido que ayudar a tantísimos, y que no podía ser. Les metimos en colegios internos, pero llegaban las vacaciones y no sabíamos dónde meterlos. Entonces, pues tuvimos que volver a traerlos a España, porque las vacaciones así de un mes, ¿dónde metes a 22 niños que no son tuyos, no? Claro. Los vuelves a traer para hacer otra gira. Pero claro, eso no podía ser a cada vez que tenían vacaciones, traerlos. Y además había vacaciones pequeñas, de 2 días, de 3 días. ¿Dónde los metes?
¿Qué edad tenían cuando estabais en todo ese proceso? ¿Había muchas edades distintas? O porque ya me has comentado que eran los mayores.
Desde los ocho años hasta los 20 y pico. Sin recursos ninguno. Pero realmente desde los 8. Porque los que realmente fueron echados del orfanato solo fueron 11, que fueron los varones. Porque era un orfanato de varones, no de niñas. Pero, claro, sin las niñas tampoco podías hacer un concierto, porque hacíamos conciertos de actuaciones de danzas tribales, etcétera. Entonces, solo con chavales pues no podías hacer la actuación. Entonces, las niñas, que no estaban ellas dentro de aquel orfanato cutre, pero que vivían por la zona esta, aquellas niñas pues tampoco tenían un duro. Las familias, vamos, intentaban sobrevivir como podían, y para ellas pues había sido de repente la lotería que les había tocado que unos blancos se las llevaran para actuar, ¿sabes? Entonces al final acogimos a las niñas que habían venido con nosotros.
Te cayó encima, pero de pleno, porque empezó, tú lo escogiste para cantar, volviste y te diste cuenta, claro, de que no se podían quedar, y además eso implicó coger todavía más gente, así que te metiste en una vorágine de la que veo que años después sigues en ella incluso.
Sí, claro, es que se me cayó encima por completo y dije, bueno, pues para empezar hacemos esto, pero después ya adelantas y adelantas y adelantas y te das cuenta que estás totalmente atrapada, y además son personas humanas, son chavales que no han recibido cariño, que te miran a la cara, que tienen tanta necesidad de comunicación y de apoyo psicológico, que al final pues te enganchas y no puedes dejarles. O sea, ¿cómo les vas a dejar? Además son buenísimas personas y son maravillosos. Tienen los africanos tienen una naturaleza absolutamente maravillosa que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, tienen una manera de ver la vida. Ellos ven, o sea, tienen una visión que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí no nos movemos, buscamos la solución fácil, somos mucho más vagos.
Acomodados, estamos acomodados.
Sí, estamos muy, muy, muy acomodados. Y nos deprimimos cuando algo no va. Nos caemos allí totalmente. Sin embargo, ellos ven la vida de otra manera. Ellos saben que la vida es una curva, que de esa curva subes y bajas, y vuelves a subir y vuelves a bajar. Y cuando están abajo de la ola, saben que volverán a subir. Nosotros no lo sabemos, no podemos visualizarlo. Cuando estamos abajo de la ola, estamos hundidos. Pero ellos tienen esta capacidad, aceptan las cosas de otra manera. Cuando hay un drama, un problema, una decepción, nosotros nos entra morriña, nos entra enfado, estamos mal, pegamos patadas. Ellos dicen, vale, tragan, lo aceptan y al día siguiente te sonríen y no pasa absolutamente nada. A vivir al día, a vivir de otra manera, y tienen una visión de la vida muchísimo más madura a nivel de sociedad en general que nosotros mismos. Uh-huh. Y además son muchísimo menos individualistas.
Sí.
Por eso me daría mucha rabia, espero que no cambien, mis chicos de momento no han cambiado, pero es mi temor constante por detrás, ¿no? No quiero que cambien, porque tienen una personalidad bellísima. Ellos, los bailarines, los percusionistas, todos ellos son fantásticos. Uh-huh. La personalidad que tienen.
Y bueno, te quería preguntar, para ir terminando con la entrevista, hoy viernes tocáis en Arrasate. A ver, yo sé que lleváis una gira súper cañera, os desplazáis a todos los sitios, dormís y volvéis a la carretera. ¿Estáis llegando ya cansados a este final de la semana, o las energías se mantienen intactas? Y oye, ¿cómo hacéis para alojaros? Que al final sois un equipo en movimiento.
Bueno, pues cuando no hay conciertos están en mi casa, en una casa de pueblo que tengo en un pueblo cerca de Valladolid. Y si no, pues Booking, Airbnb, alquilamos.
Ah, lo clásico.
Alquilamos casas donde pueden estar ellos para que puedan cocinar para ellos mismos. Y ya está. ¿Qué se va a hacer? No hay otra solución.
Uh-huh. ¿Y que el cansancio se nota o hay tantas ganas que...?
Hombre, al final de la gira se nota, sí. De momento está bien todavía. Estamos a la mitad de la gira.
¿Estáis a la mitad? ¿Cuándo termináis? ¿En qué fechas?
El 17 de diciembre, uh-huh, en el Festival Solidario.
Uh-huh. Pues estoy seguro que va a ir muchísima gente a veros. Y Elizabeth, solo me queda decir que muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en tu frenética agenda. Y a todos nuestros oyentes, que les guste el soul, el rhythm and blues, la música clásica africana, que no lo duden, que hoy tienen en la iglesia San Juan Bautista de Arrasate, a las 8 horas, pues van a disfrutar de un concierto maravilloso. Y Elizabeth, pues de nuevo, muchísimas gracias por sacar adelante este semejante proyecto y por habernoslo contado también. Muchísimas gracias.
Gracias, que no se lo pierdan, porque es un chute de energía tremendo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué suerte haber tenido con nosotros a Elizabeth Michaud para que nos hablara de su aventura. Y yo lo llamaría así, una aventura increíble y con final feliz. Ahora pasamos a nuestra nueva sección del programa, que como recordarás, estrenamos la semana pasada. Música gratuita, acercándonos a la música. El coro Abatano interpretó en su concierto de Hernani el pasado sábado 11 de noviembre nuestra amada canción Chorian Chori. Nosotros no disponemos de esa versión, pero sí que pudimos ponerte otra interpretación igual de especial y con igual de significado. Nadie duda de que es una de las canciones más queridas de nuestro repertorio, nació como poema de José Narche y Mikel Laboa lo convirtió en melodía en 1968. Choriachori significa el pájaro, pájaroes, y habla de la libertad, el amor y el respeto. Es una canción que ha trascendido fronteras y generaciones y que ha sido versionada por numerosos artistas. Choriachori es también una canción que se canta en las plazas, en los momentos de alegría y de dolor, como un himno a la vida. Os invitamos a escucharla y a sentir su mensaje profundo y universal. Aquí os vamos a dejar con Choriachori, de Mikel Laboa, pero interpretada por el magnífico coral de la Catedral del Buen Pastor. Aprovecho para decirte que el Cordo Nostiarra, junto con la coral Hondarribiarra Esquifaia, la banda municipal de Rentería y la soprano Ana Ochoa, ofrecerán mañana sábado a las 8 de la tarde un concierto solidario en favor de los Ojos del Mundo en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. La Fundación Ojos del Mundo es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable, que es aquella que se puede prevenir o curar. En algunos de los territorios más vulnerables del mundo esto es complicado. Devolver la visión a las personas es el primer paso para que puedan ver el futuro en sus vidas y también es otra forma de combatir la pobreza, mirándola a los ojos. Y a ti, amigo mío, te veré, te voy a ver el domingo en Iglesia Noticia y dentro de una semana en El Espejo. Hasta entonces, ya lo sabes, mantente sano, feliz y en camino. Y mientras este solo se desvanece, me despido y te dejo con Choriachori.
La 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 la.